Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? ¿Qué tal estáis todas y todos? Aquí estoy yo otra vez, soy Yolanda Bellota y este es el programa Monarquilandia que transmito desde Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. En las redes estamos, ya sabéis, en todos los sitios, en Facebook, en fin, en todos los sitios que queráis buscarnos, allí nos encontráis. Bueno, pues nada, ya sabéis que os traigo historias de reyes, con mayor o menor fortuna, unos y otros, pero vamos, casi cortadicos todos por el mismo patrón, ¿eh? Bueno, venga, que empezamos. Vamos, vamos allá. Bueno, pues ¿qué os voy a contar hoy? Pues hoy os voy a contar, no sé si tendré para dos partes, porque esto es muy doloroso, es un episodio de la historia que a todos nos gustaría olvidar, porque este rey fue infame, y ese que, o sea, colonizó, maltrató, esquilmó, robó, mató, o sea, hizo de todo menos pisar el país que estaba completamente masacrando. Os voy a hablar del rey Leopoldo II de Bélgica, ¿eh? Y la explotación del Congo. Un señor que bajo un delicado velo de filantropía, pues hizo del Congo una colonia privada. Él acabó convertido en un exportador de caucho. Se hizo multimillonario y el Congo en un campo de trabajos forzados con millones de muertos. O sea, no sé si habrá infierno, ¿eh? Pero este tío tenía que estar allí quemándose las orejas hasta los confines de los tiempos. Empiezo un poco por el principio. El reino de Bélgica, nacido en 1830, o sea, en el siglo XIX, tras su independencia de Holanda, era a finales del siglo, pues eso, a finales del siglo XIX, bueno, el 30 no era a finales, pero bueno, sí, sobre esa época. Empezó en 1830 este señor que nació en 1830, luego, claro, maldita sea que se hizo mayor. Se hizo mayor, o sea, todos los niños se morían antes de los 5 años, la mayoría, muchísimos, o sea, tropecientos mil, y el señor se tuvo que hacer mayor. Bueno, total, que Holanda, una joven nación europea de notable prosperidad industrial, era toda la independencia, cuando era independiente Holanda, me refiero. Este, aunque es de Bélgica, pero bueno, el país marchaba con buena senda, pero estaba lejos tanto del club de las grandes potencias como de la pugna imperialista. Su opinión pública estaba claramente alineada con la corriente opuesta al colonialismo, o sea, encima. Este, ya sabéis que Bélgica y Holanda, bueno, son Bélgica, Holanda y Luxemburgo, pero bueno, eran independientes. Sin embargo, Leopoldo II, el segundo monarca belga, no compartía en absoluto la posición popular. O sea, esto de ser, de eso de ser, no, no, aquí hay que colonizarlo y porque yo me tengo que hacer rico. Durante unos años el rey trató en vano de convencer a Bélgica de iniciar una aventura en el Congo. Dijo, oye, pues es que vamos a ver por qué nosotros no vamos a poder ir allí al Congo a ver lo que se guisa. Y de paso, si podemos meter un poco la cuchara y ser más ricos pues lo hacemos. Pero finalmente el destino le depararía un enorme pedazo de suelo africano, hacia el interior del río Congo, en el corazón del continente negro. Cuando supo que no persuadiría a Bélgica, o sea, que con Bélgica no podía de entrar en la carrera imperialista, decidió emprenderlo por su cuenta. Dijo yo, pues si no me ayudáis, pues allí me voy yo, por mi cuenta. Ale. Aunque envuelto en un sutil y eficaz revestimiento de filantropía. El muy hijo de su madre, digamos que lo envolvió, o sea, la maldad la puso un lacito rojo y lo envolvió en filantropía, cristianismo y abolicionismo, o sea, los tres pilares. Y los belgas dijeron, oye, pues mira, qué majo rey este, señor. Leopoldo buscó vías hacia el colonialismo alternativas a la política de Estado. Su forma de actuar durante toda su vida estaría marcada por una buena cintura y una firme determinación, pero también por la hipocresía sin rubor. Aunque consintió en la explotación de millones de nativos, llegó a ser presidente honorario de la Asociación para la Protección de los Aborígenes. ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? Y fue anfitrión de eventos como la Conferencia Antiesclavista de Bruselas en 1889. O sea, cágate lorito. Nada era imposible. Lo que no podía hacerse bajo una forma o apariencia, pues se hacía bajo otra. ¿Qué más me importa? Pues, si no se puede hacer así, pues lo hago así. Una asociación de asociaciones y compañías creadas a conveniencia y transformadas sobre la marcha sustituirían finalmente la cobertura estatal de su proyecto. O sea, esto es la maldad llevada a sus extremos más indecentes. El rumbo definitivo de las ambiciones de Leopoldo II vendría definido por los éxitos de un hombre clave en la historia del Congo, un tal Henry Morton Stanley. En la década de 1800 y 1870, la Asociación Ilustrada de Europa y Estados Unidos seguía deslumbrada por la aventura de las grandes expediciones al África desconocida. O sea, vamos. Leopoldo II había desviado finalmente su atención hacia el continente africano y también seguía con interés todas las novedades de las exploraciones. Claro, estaba viendo que el Stanley este era una magnífica vía de acceso al África Central y que dicha área era transitable y explotable, pues dijo, pues para mí, me lo cojo. Y mañana no, hoy. Cuando el 9 de agosto de 1877 Stanley regresó a la civilización occidental por la desembocadura del río Congo, pues volvía completamente convencido de las posibilidades comerciales de los territorios interiores. Su expedición confirmó que el río era, a partir del lago Stanley, una magnífica vía de acceso al África Central. Y que dicha área era transitable y explotable. O sea, que Stanley quiso poner primero a disposición del Reino Unido sus nuevos descubrimientos. Pero no fue escuchado por los británicos, ¿eh? Los británicos dijeron que no. Pero Leopoldo olfateó, él te dijo, a ver, esta es mi oportunidad. Con gran habilidad recibió a Stanley con todos los honores y a partir de entonces el anglosajón trabajaría para él. O sea, tuvieron que hacer equilibrios diplomáticos, pero bueno, el Leopoldo este había iniciado ya movimientos por su cuenta. En su calidad de rey de Bélgica, honor que había heredado de su padre en 1865, disponía de contactos al más alto nivel con gobiernos europeos. Así, el 12 de septiembre de 1876, convocó con éxito la Conferencia Geográfica de Bruselas, que logró rodear de una aura de benevolencia y que fue creada públicamente con el objetivo de abrir las puertas de la civilización al África Central. O sea, en fin, de la conferencia nació la Asociación Internacional Africana, la AIA, integrada por los representantes de todos los países implicados en el reparto del continente. Por aquel entonces, Leopoldo II se había sabido granjear una sólida fama de excéntrico altruista, partidario de la intervención para llevar hasta África la religión y liberar a sus pueblos de la esclavitud. La puñetera manía de llevar religiones a los pueblos indígenas. O sea, pero si ellos tienen sus religiones, ellos tienen sus dioses, ellos tienen sus costumbres, ellos tienen sus territorios, ellos tienen su tierra. Pero ¿qué puñetera falta hace que les colonicen y que les evangelice nadie? Si ellos ya tienen sus cosas, su idiosincrasia, su idiosincrasia, bueno, como se diga, pues ya lo tienen. No, pues tienen que ir allí a tocar los cataplines. En enero de 1879, el Stanley este emprendió una nueva expedición para crear bases comerciales en el Alto Congo y establecer líneas de comunicación por barco. Y durante ese viaje, el explorador consiguió firmar tratados con líderes congoleños. Así está el Congo ahora, claro. Esta campaña, de aquellos polvos, vienen estos lodos. Esta campaña, sin embargo, ya corría a cargo del nuevo Centro de Estudios de Alto Congo, la CEHC, formado por Leopoldo el año anterior y que, a diferencia de la AIA, incluía directamente en sus estatutos, además de la cuota filantrópica, referencias a la búsqueda de mercados para el comercio y la industria. ¡Ay, Dios mío! En principio, estos acuerdos perseguían un monopolio comercial y mano de obra y no exigía una cesión de soberanía del territorio. Sin embargo, otro explorador, Pierre Charbonneau de Labranche, viajó a la zona en nombre del Comité Francés de la AIA, pero tomó la iniciativa de firmar tratados por su cuenta en nombre del gobierno de Francia. Estos contratos formalizaban directamente la soberanía francesa sobre los territorios negociados. Francia reconoció los tratados, colocando así la colonización del Congo en la tribuna de la política europea. Ante esta situación, Leopoldo este dijo: anda, pues mira, yo también lo voy a copiar. Pues sí, mando nuevos formularios a Stanley y lo copio. Y como Stanley es de los míos, pues sale. Su misión consistía ahora sí en transferir por escrito la soberanía de los territorios a una nueva entidad encubridora, la Asociación Internacional del Congo. Pese a su intencionado parecido con la filantrópica, representaba ya simplemente a Leopoldo en persona. O sea, él mismo con su propio mecanismo, bajo unas siglas que ocultaban sus intereses, claro, sus intereses más malvados. Los acuerdos con los jefes tribales no eran evidentemente trigo limpio. Los congoleños podían entender la idea de un tratado de amistad entre dos clanes, pero no la cesión del territorio. Un escrito en lengua desconocida que solo tenía que referendar con una cruz, pues les proponía pactos inauditos. O sea, tú aquí pon la cruz, hijo, ale, como en tiempos de nuestros abuelos y bisabuelos. Tú aquí firma con una cruz, no sabes firmar, pues pon una cruz aquí. Pues esto es lo mismo, claro. En 1884, los jefes de Nangombi y Mafela firmaron textos completamente absurdos. Acordaban entregar a la mencionada asociación, o sea, al Leopoldo este, la soberanía y todos los derechos soberanos y de gobierno sobre todos sus territorios, y ayudar con su trabajo o de otra manera a cualquier obra, a la mejora o expediciones que la asociación, o sea, Leopoldo, haga emprender. Y lo de ayudar, entre comillas, lo claro. El trato implicaba una completa desposesión de todos sus bienes, de todo. Todas las carreteras y vías fluviales que corren a cargo de este país eran suyas. El derecho a recaudar peajes también. Toda la caza, también. Toda la pesca, también. Los productos mineros, también. Los derechos forestales, también. El caucho, no se nos puede olvidar el caucho, que aquí vamos, el caucho es que se puso el tío, se forró. Pues eso también. Esto se firmaba a cambio de, veréis qué compromisos, o sea, risibles. Ay, por eso es tan importante la cultura. Les decía que les daba una tela por mes a cada uno de los jefes abajo firmantes. Sí, una tela. Podía ser una tela de... una tela. Y mientras, los demás países europeos, pues a por uvas. La constitución definitiva del Estado Libre del Congo, que encima tiene pelotas, que le pone Estado Libre del Congo, llegó finalmente gracias al acuerdo logrado en la Conferencia de Berlín, organizada por el canciller alemán Otto von Bismarck, no podía ser otro, en 1884 y 85. El trabajo previo de Leopoldo, con un sentido práctico fuera de lo común, fue de nuevo de gran inteligencia, porque el tío inteligente hay que reconocerle que era. Todo lo que tenía astucia y inteligencia, solamente que en vez de para hacer el bien, para enriquecerse. El monarca belga no tuvo participación en la conferencia, dijo yo no voy, pero convenció a cada una de las potencias con intereses en África para que dieran luz verde al nuevo Estado mediante conversaciones bilaterales. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. O sea que el Estado Libre del Congo fue reconocido oficialmente como territorio del rey Leopoldo III a título personal y no como colonia belga. O sea, era suyo. Así, el 1 de julio de 1885, o sea, ya casi en las postrimerías del siglo XIX, el Estado Libre del Congo quedaba oficialmente reconocido no como colonia belga, sino como territorio del rey a título personal. Era desde su constitución un espacio de libre comercio internacional y también de libre esclavismo, claro, porque todo le pertenecía, incluso los habitantes, o sea, las personas le pertenecían. Era tan grande como media Europa occidental, hay que recordar, o sea, todo este territorio, fíjate, tenía mano de obra gratis, mano de obra y esclavos. Era totalmente gratis. No les costaba un trozo de tela para los líderes o los caciques o los que fuesen. Total, que fue un auténtico holocausto. Como podréis imaginar, esto fue horroroso. Con las manos libres, Leopoldo explotó el territorio a sus anchas. El nuevo Estado fue administrado de modo privado por el monarca hasta 1908, con préstamos concedidos por el Estado, desarrolló las infraestructuras necesarias para la explotación de las riquezas de la colonia. O sea, con préstamos concedidos por su propio Estado. El marfil y el caucho fueron las materias primas más rentables. O sea, aquí a los elefantes, vamos, o sea, duraban menos que ya no que un caramelo a la puerta de un colegio. Duraban menos que un tronco de madera en la hoguera de San Juan. Su explotación necesitaba del trabajo sin descanso de los nativos, para lo cual el nuevo Estado y su propietario no dudaron en consentir los métodos más crueles. Amputaban manos, encadenamientos, secuestros, latigazos, hasta que caían completamente exhaustos, rendidos y no podían más. Esto se convertía en prácticas corrientes, desollamientos. Si ya era muy grave, pues yo qué sé, si no trabajaban o se ponían enfermos o cualquier cosa, les desollaban totalmente, o sea, les colgaban de las manos y les arrancaban la piel a tiras, así, por todo el morro. La fuerza pública, la Force Publique, que era un ejército privado formado por más de 15.000 hombres, pues era la mano ejecutora de la ley y el orden. O sea, la mano ejecutora de este personaje, que no pisó el Congo jamás, ¿eh? O sea, que es que esto es gordo, que es que no llegó a pisar el Congo. Esto ya tenía 15.000 hombres para ello. Los oficiales de este ejército eran blancos, de diferentes países europeos, y sus soldados eran negros. Primero mercenarios. Eran de Zanzíbar y progresivamente pues pobladores locales, claro, lo que pasó con el holocausto de Hitler, que luego los que vigilaban a los pobres judíos pues eran también judíos. Los dirigentes de las bases comerciales cobraban por incentivos de productividad y para conseguir mayores beneficios pues exigían a los indígenas pues hasta donde fuese necesario, pues ya digo, pues hasta la muerte. Si trabajaban pues de sol a sol y les daban, no les daban de comer. O sea, exactamente igual que en, el, en los campos de concentración, solamente que a estos, pues bueno, pues igual, les desollaban, bueno, en fin. Para la obtención del marfil y el caucho se recurría a trabajos en condiciones cercanas a la esclavitud. A los congoleños se les asignaba objetivos concretos de producción y los métodos de coerción que se les aplicaba incluían los secuestros, como no, de mujeres y niños. Llegaban y decían, para que los hombres trabajen, os voy a secuestrar a las mujeres y a vuestras mujeres y a vuestros hijos. Así tenéis que trabajar sin descanso hasta que os caigáis muertos. Y luego ya los hijos y las mujeres ya no sirven a nosotros para más mano de obra esclava. Estos rehenes, pues, ¿qué pasaba? Que pues morían con frecuencia, porque también les niños pequeñitos, niños de 5 o 6 años que les ponían a lo mejor, pues eso, a sacar caucho o a lo que fuese, pues morían por malos tratos y desnutrición. Solo eran liberados a partir de la entrega de cierto volumen de mercancía. O sea, que llegaban los niños y les decían, a ver, tenéis que sacar esto, si no lo sacáis, pues nos damos de comer. Lo poco que les daban de comer, claro. Otro método también consistía en los incendios y ataques directos contra poblados, claro. Arrasaban los poblados enteros. Los que no satisfacían los planes de explotación, pues los quemaban entero. A partir de 1896, la demanda del caucho en los mercados internacionales se disparó. O sea, ahí se aprovechó toda Europa del tema de la esclavitud y de los maltratos de esta pobre gente. De esta manera, las inversiones de Leopoldo se transformaron en unos beneficios millonarios que ya no cesarían hasta su muerte, ¿eh? O sea, este señor se murió en la cama, que dicen que cada cerdo le llega a su San Martín. Mentira cochina. Pero el aumento de la demanda no hizo más que agudizar la crueldad de los administradores coloniales. Los castigos hacia los indígenas por no cumplir las expectativas de producción pues derivaban en asesinatos masivos, ejemplarizantes, o sea, los ponían contra la pared, eran fusilamientos, les fusilaban. Eran los de la fuerza pública estos. La cantidad de víctimas de este abominable régimen se elevó a la dramática cifra de entre 5 y 10 millones de personas asesinadas durante el dominio del soberano belga, ¿eh? O sea, esto es para es terrorífico, vamos. La máscara filantrópica que cubría el rostro de Leopoldo se sostuvo durante un tiempo, pero el debate sobre lo que sucedía realmente en el Congo terminó despertando el interés de la prensa. Claro. Después de no sé cuánto tiempo dicen, anda, mira lo que está haciendo este señor en el Congo. Pero bueno, ¿cómo es posible? Leopoldo no pisó, ya digo, en su vida suelo congoleño, ¿eh? Pero sí que visitaron el país otros europeos y norteamericanos provistos de ética. Quedaron horrorizados con lo que vieron y escucharon. Y por eso, pues el primero en denunciar la situación fue el jurista afroamericano George W. Williams, que esperaba encontrarse un enclave experimental parecido a Libreville o a Freetown, y se topó con un auténtico infierno. Después pues fueron otros, el cónsul británico Roger Casaman, después Edmund Moret, empleado de una naviera inglesa, que se echó las manos a la cabeza. Pero no fue sencillo quitarle del medio a este desgraciado. Leopoldo usó todas sus influencias para impedir que los periódicos metieran las narices en su coto privado. A lo largo de su vida había invertido importantes sumas para comprar la voluntad de políticos, periodistas, funcionarios, militares y religiosos. Y no iba a dejar de hacerlo ahora. Hasta que poco a poco la opinión pública le fue girando la espalda. Y a partir de 1900, la prensa europea y estadounidense situó en el ojo del huracán lo que ocurría en el Congo. Total, que fue el primer movimiento social en defensa de los derechos humanos del siglo XX. En 1904 se creó la Congo Reform Association, con sedes en distintos países, que se encargó de liderar esta corriente. Pero vamos, que este señor, la figura de Leopoldo, siempre quedó en segundo plano, o sea, con tanto asesinato, tanta muerte, entonaba el pío pío que yo no he sido. Madre mía. Qué horrible. Qué horrible. Qué maldad humana. La maldad humana es que no tiene límites, ¿eh? En fin, que ya no quiero contaros más porque se me ha revuelto el estómago y me voy a comer. A ver si se me asienta un poco. Bueno, pues nada, gente. Aquí os dejo, ¿eh? Que ya me paso de frenada. La voz he estado yo, Yolanda Bellota. Yo os espero en el próximo Monarquilandia. Esperemos que con monarcas más amables. Bueno, ya veremos a ver. Porque si el uno tiene una pega, el otro tiene dos y el otro tiene cinco. En fin, bueno, pues nada, hasta el próximo día, ¿eh? Que os vaya muy bien, que seáis felices y que nadie os amargue ni un minuto de vuestra vida. Hasta por pronto, gente. Adiós. Ale. Que lo paséis bien. Adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.